La verdad del poder
o el poder de la verdad.
El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Los acontecimientos que tienen lugar en Chile en los últimos años y que tuvieron su punto, un punto importante en las elecciones del domingo pasado, patearon el tablero en cierta medida en nuestro continente en relación a cuáles son las vías para los cambios o las transformaciones políticas. Cuando hablo de esos acontecimientos, no solo me refiero al terremoto político electoral del fin de semana pasado, de eso va a hablar Diego Sacchi en más detalle, sino de todo el proceso que comenzó con la rebelión de octubre de 2019 y este cambio copernicano que terminó con el hundimiento de los partidos tradicionales y casi de todo un régimen político. Quería aprovechar un poco este espacio para dialogar con aquellos y aquellas que compartieron, comentaron o criticaron tanto la última entrega del newsletter del otro lado, que salió ayer miércoles, como la nota que publiqué el domingo pasado en Tiempo Argentino, porque desde diferentes ángulos en esos textos intentaba pensar la dinámica más global, más con una mirada a media distancia, aprovechando justamente la luz que alumbró Chile en toda la región y en nuestro país en particular. Porque si no, existe un riesgo de perderse en debates sobre cada hecho o situación particular que después no conduce a ningún lado. En la nota de Tiempo Argentino decía que va casi un año y medio de gobierno del Frente de Todos y ya se podía, y hasta se debía, hacer un balance sobre, bueno, cuál era el mandato electoral por el que fue elegido y cuáles fueron los hechos. Muy sintéticamente, el mandato electoral era dejar atrás el ajuste permanente de Macri, dejar de favorecer a quienes había favorecido ampliamente la gestión de Juntos por el Cambio y recuperar derechos para las amplias mayorías. Podríamos sintetizarlo así. Sin embargo, enumeraba en el mismo artículo, una serie de hechos justamente se sucedieron que no van en este sentido. Recordemos la expropiación que no fue de la empresa Vicentín. Recordarán la serialera que llevó adelante un desfalco a cielo abierto contra los bancos públicos, estafó a medio mundo y al final quedó en manos privadas. Recordaba también en el artículo que se mantenía el poder de los monopolios mediáticos en general, para no centrarlo en un solo grupo, que todos sabemos cuál es, que se había reconocido sin una mínima investigación o cuestionamiento la estafa de la deuda externa, que se mantenían los monopolios de las empresas de los servicios privatizadas o las privatizadas, que solo se discute ahora cuánto se va a aumentar o no, y que se había, digamos, consolidado e incluso ampliado la caída salarial que ya lleva 3 o 4 años consecutivos. Pero hay otros hechos que no tomaba la nota, pero que existen. Por ejemplo, el tema de la hidrovía, que es la concesión de los trabajos de dragado y señalización del río Paraná y del río La Plata, a cambio de un peaje que pagan los barcos que transitan por ahí. A fines de agosto del año pasado, el presidente Alberto Fernández anunció la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, integrada por el Estado Nacional y las 7 provincias ribereñas que rodean el río. Parecía que el gobierno se encaminaba hacia la estatización, pero finalmente emitió el decreto 949 del año 2020, que ordenó una nueva privatización y finalmente prorrogó la concesión en manos privadas. Recordemos la triangulación de exportaciones y los números contradictorios, para decirlo menos, que en su momento presentó Vicentín sobre las cantidades de granos compradas o exportadas a Paraguay, justamente pasan por ahí. Se ve que hubo siempre ojos generosos para hacer la vista gorda y la situación quedará así. En todos estos casos, los argumentos son que no se puede, que no se quiere, que no se sabe. Pero los beneficiados del monopolio privado del comercio exterior, del conglomerado de medios que mantienen la posición dominante, del oligopolio de las privatizadas de los servicios públicos, del pago de deuda sin cuestionar o de la caída salarial, son siempre los mismos. No es que perdemos todos. Si unos pierden, es a condición de que otros ganen. Algunos dicen que hay que entender que, bueno, vino la pandemia. Perfecto, pero ¿por qué no se puede pensar que precisamente porque sufrimos una pandemia, estamos ahora en el peor momento, según la definición del presidente, que es una catástrofe, que algunos lo compararon con una guerra, justamente no es el momento, quizá la oportunidad única, para medidas excepcionales. ¿Por qué no se puede pensar todo lo contrario? Pero ahora dejemos al gobierno un poco de lado, sus promesas o su mandato electoral, y vayamos a las organizaciones sindicales o sociales. Desde diciembre de 2017, recordarán las movilizaciones contra la reforma previsional de Macri, que significaron, para mí, el principio del fin de su gobierno real, vienen militando la prudencia. Primero, luego de ese diciembre, había que ser prudente porque había 2019, hay 2019, es decir, había una salida o había que esperar que la cosa se solucionara por la vía electoral. Después, había que ser prudente porque había asumido recientemente el gobierno. En ese momento, recordemos, las organizaciones sindicales dejaron pasar el ajuste a los jubilados y jubiladas que entró en esa ley que se votó en diciembre, apenas asumió el gobierno. Y después había que ser prudente porque, bueno, vino la pandemia. Entonces, nunca se presentaba la oportunidad de luchar, ni bajo Macri, ni bajo Fernández, aunque sea por distintas razones. Voy a tratar de ser un poco más gráfico para que veamos cómo queda el escenario. A los dueños de los grandes frigoríficos exportadores se les suspendieron por 30 días las exportaciones de carne y llamaron a un paro de una semana entera. A los trabajadores y trabajadoras le vienen recortando el salario hace 3 años y la CGT no llamó ni a un paro de 15 minutos. Uno de los argumentos ya en la última trinchera, digamos, de quienes defienden este proceso político, dicen, bueno, pero Macri hubiese gestionado la pandemia de una manera que nos hubiera matado a todos. Pero Macri hubiese hecho un ajuste mayor. Pero Macri haría esto o Macri haría lo otro. Entonces Macri sigue siendo el horizonte de lo posible o de lo imposible. La vara con la que se miden todas las cosas o las acciones de gobierno. Quienes razonan así, pese a que critiquen o bardeen con memes a Macri, parece que le tienen una alta consideración. Bueno, contra esto vinieron a patear el tablero 2 hechos. Uno, grande como un país, Chile, y el otro, importante como siempre lo fue en términos de tradición de lucha de esa provincia, que fue Neuquén. Más allá de lo que pase de acá en más, todavía quedan muchas discusiones o peleas por dar, ya está en el haber de los chilenos y chilenas que para dinamitar un régimen de democracia tutelada, pinochetista, de baja intensidad, como me dijo un historiador esta semana, y donde los más dañados fueron los representantes de los macristas chilenos, en esta derrota, Sebastián Piñera, su presidente, para todo eso hay que luchar. Y los trabajadores y trabajadoras de la salud de Neuquén, a quienes les decían que no había más posibilidades de aumento, de ese miserable aumento que le propuso el partido de gobierno de Neuquén, el MPN, demostraron que no era así y que se podía cambiar. Porque la famosa relación de fuerzas no es un dato como el clima o el pronóstico del tiempo, es justamente una relación. Que en general la cambian quienes pelean y no quienes viven dominados o pasivizados por la prudencia.